Un espacio creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando gol.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol. Como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Bienvenidas, bienvenidos a Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Es miércoles 9 de abril del 2025, los saludamos con mucho gusto porque tenemos que hablar del cierre de la ida de los cuartos de final de la Champions League. Partidos muy entretenidos, muchos goles, goleada del Barça al Borussia Dortmund 4-0, sin piedad el equipo de Hansi Flick, que ha sufrido leves tramos del partido porque no lo ha controlado del todo. Pero también tenemos que hablar de el marcador que ha dejado precisamente el Paris Saint-Germain en casa 3-1, aunque se empezó yendo abajo en el marcador y después con una maestría tremenda y con un partidazo realmente del equipo parisino ha revertido la situación. Lleva a Birmingham ventaja de 2, ha ganado 3-1 con una exhibición de su tridente ofensivo. Ya lo estaremos hablando, así que bueno, vamos a entrar de lleno a este programa que va a estar muy divertido. Con Fue en la producción, con Marito López en los controles, todos a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio. Yo soy Beto González y vamos a la mesa para saludar con la pregunta del día. No sin antes saludar al señor Eduardo Zurita, que lleva el timón de este programa. Zuri, ¿cómo estás?
Amigo, muy bien. Saludo con mucho gusto a toda la mesa, a los que escuchan el día de hoy. Jornada un poco más apagada que la de ayer, ¿no, Beto?
Yo estoy de acuerdo, pero creo que fueron partidos divertidos también. Yo creo que fue el hype del resultado contra el Madrid, por ejemplo. Yo creo que es también un poco el estatus del Dortmund y un poquito diría pues que el Aston Villa está regresando apenas a estas instancias, ¿no? Pero el París es un equipazo y el Barça lo mismo, ¿no?
Sí, sí, al final yo creo que los dos duelos tuvieron por mucho tiempo monólogo y un cuadro dominante, ¿no? Un equipo dominante que llevó el ritmo del encuentro. Si te parece, vamos a empezar a preguntar, a saludar a la mesa y a preguntar la pregunta del día, por favor.
La pregunta del día.
No potevo farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenaccio W.
Bueno, pues como ya es costumbre, en cada jornada de Champions, competición europea, vamos a preguntar por el futbolista más destacado de lo que fue el día de hoy. Y vamos a arrancar con Eugenio. Eugenio Tamés, ¿cómo estás el día de hoy y cuál es tu figura del día?
¿Qué pasa, Zuri? Qué gusto saludarte a la gente que nos acompaña el día de hoy. Qué bueno que me toca arrancar porque me parece hay una evidente, como lo es Rafinha, en el caso del Fútbol Club Barcelona. Un Barça que tuvo buen dominio, control del juego durante la gran mayoría, por ahí unos 10-15 minutos al cierre del primer tiempo donde parecía que se crecía el Dortmund, perdonaron en diferentes instancias y después con el 2-0 se abrió el panorama total para el Fútbol Club Barcelona. Con la calidad que tienen enfrente no los pueden perdonar y con la forma en específica que vive Rafinha tampoco puede ser así. Par de asistencias, una anotación por parte del brasileño, ya es máximo goleador de la competencia y es máximo asistente de la competencia, vive un momento tremendo y de nueva cuenta hoy dos asistencias, un gol, cementa ese gran momento que vive el delantero brasileño del Barça.
Yo concuerdo, me gustó la actuación de Rafinha el día de hoy, creo que es importante para que el Barça pueda ganar con tanta ventaja el día de hoy. Abuelo, Luis el Abuelo Vázquez, ¿cómo estás? Dame tu figura del día, por favor.
Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Bueno, para mí lo que hizo Ibiza Kvaratskhelia me parece sumamente importante. Prácticamente durante todo el partido solamente hizo un tiro a la portería y lo terminó por meter. No solamente por eso, sino también por la efectividad de pases, ¿no? me parece perfecto. En la primera parte le pinta la cara a Matty Cash. Y creo que, bueno, la verdad me ha gustado mucho esta incorporación en el equipo parisino y en este tipo de circunstancias lo ha hecho valer.
Yo estoy de acuerdo también con Kvaratskhelia el día de hoy como figura del día, sobre todo minutos de inicio del partido, a un ritmo muy alto entre Kvaratskhelia y Dembélé. Creo que estaban volviendo locos al Aston Villa y luego, bueno, un golazo. Memo, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás, amigo? Y dame tu figura del día.
Acá estamos, amigos, ¿cómo están? Buena tarde para todos. Estoy un poco decepcionado de lo que vimos del Aston Villa. Yo quería traer a Rashford, a Morgan Rogers con las figuras. Se han quedado muy cortos, ya lo vamos a platicar. Y por eso me quedo, como ya es habitual, creo que en este programa, con alguno de los centrocampistas del Paris Saint-Germain. Normalmente soy muy de Vitinha, soy muy de João Neves, pero hoy hay que darse la buena a Fabián Ruiz, que me parece que en los 70 minutos que estuvo en el campo dirigió bien las posesiones del conjunto de Luis Enrique, que se llevó ahí una asistencia de regalo en la jugada de Kvaratskhelia, y me parece que ha estado muy fino dándole rumbo a lo que quería Luis Enrique con balón.
De acuerdo, siempre importantes los mediocampistas del Paris Saint-Germain y hoy no fue la excepción. Y Beto, ¿cuál es tu figura del día? Cuéntame.
Yo me voy a ir con Ousmane Dembélé. Estoy consciente del partidazo que ha dado Désiré Doué. Espero que alguno de ustedes saque el nombre de Doué, que fue impresionante, pero Dembélé. La verdad es que yo creo que es una confirmación ya continental, segunda, porque ya jugó ahí contra Liverpool, de que en la temporada más regular de su carrera, la mejor de su carrera, yo diría, y el año también de su carrera, resulta que es el falso 9 del Paris Saint-Germain que mejor ha jugado en los últimos años, ¿no? Y además es un partidazo porque juega libre por dentro, se recarga en la derecha, pero regularmente va a carril central, toca a la derecha y, bueno, a mí me parece impresionante porque hace dudar a los centrales de si saltar o no a Konsa y a Pau Torres. Uh-huh. Viene a jugar incluso por delante del doble pivote de Aston Villa. Así se genera el segundo gol, el de Kvaratskhelia, justamente cuando él baja a jugar con Hakimi y con João Neves. Y luego también, es que también en la frontal ha estado muy bien, ¿no? A mí me ha encantado el criterio que ha tenido para separarse o acercarse a los centrales, atacarlos, filtrar balones. O sea, no tiene impacto directo en el marcador con gol o asistencia, pero da 9 pases clave de falso 9. O sea, a mí me parece una actuación brutal.
Yo estoy de acuerdo. Como media punta de Désiré Doué, seguramente.
Sí, para cumplir los deseos de Beto, me puedo quedar yo con ese nombre. Podemos tirar a Désiré Doué, que en la primera media hora era el que se me estaba quedando corto, no aparecía mucho, y justo el show era puesto por Kvaratskhelia y Dembélé. Sin embargo, a partir del golazo que se saca de la nada, en ese momento siento que ya explota y empieza a hacer cualquier tipo de destrozo, tanto con conducción como con regate, como con otro disparo. Entonces también importante actuación de todo el tridente del Paris Saint-Germain el día de hoy. Si les parece, vamos a arrancar ya con la actividad de lo que hoy fue la Champions League y vamos a ir con el juego del Barcelona ante el Dortmund.
UEFA Champions League. Casa del fútbol internacional. Catenacho W.
Vraiment tout donné. Et au risque de s'exposer. Voilà, ils se sont exposés les joueurs de Dortmund. Et voilà peut-être le quatrième but. Oui, parce que Dortmund cherchait à réduire le score. Et bien voilà, les trois prodigieux du Barça ont marqué. Rafinha, Lewandowski le doublé. Et maintenant Lamine Yamal, le compte est bon.
Escuchábamos uno de los goles del Barcelona el día de hoy en la victoria de 4-0 como local ante el Borussia Dortmund. Sabíamos que era una serie dispareja, sabíamos que podía pasar lo que termina pasando en el marcador del día de hoy, pero yo esperaba todavía un poquito más del Dortmund, que se metiera al partido en algún momento, que pudiera anotar algún golecito, que pusiera cerrada la serie. La verdad es que no pasó en ninguno de los 90 minutos que vimos hace unas horas. Y bueno, Rafinha mete el primer gol, Lewandowski hace un doblete en el segundo tiempo, nada más empezar cae el segundo y creo que es cuando el Borussia Dortmund ya no puede entrar al partido. Y para terminar, cerrar el marcador, al minuto 77, Lamine Yamal anota un gol que creo merecía. Me gustaría decirles que tenemos media hora para platicar este partidazo, pero en realidad pasaron muy pocas cosas, ¿no, Euge? Cuéntame cómo viste el partido.
De acuerdo, a ver, ya lo empiezas a desglosar. El volumen de juego fue en su gran mayoría por parte del Barcelona. Para mí sí existen esos 10 minutos hacia el final del primer partido en donde tiene la intención de ser un poco más agresivo con el balón el Dortmund. A mí me llama mucho la atención que en este once inicial de Niko Kovac, que quería poner tanto a Adeyemi como a Gittens, que tenía mucho sentido por el hecho de que son dos futbolistas que pueden generar mucho peligro al espacio, ¿no? Que el Barcelona iba a ser protagonista con balón y que tal vez por ahí, en esa amenaza en la transición, iba a poder encontrar algo el Borussia Dortmund, pero Jamie Vaino-Gittens partiendo el costado de la derecha me parece se siente menos cómodo. Ya sea la segunda mitad, hace el cambio de perfil, Gittens por izquierda, ingresa Maximilian Bayer para partir del costado de la derecha, pero ya en la segunda parte tiene poco que hacer el Borussia Dortmund. ¿Por qué? Porque esos 10 minutos que, insisto, creo muestra su mejor versión el Dortmund para cerrar la primera parte, no aprovecha de cara a la portería. Tuvo un par gira así, una clarísima desde mi punto de vista. Entonces,
sobre si todo íbamos, centros por frente de la defensa, ¿no? Que no alcanza a conectar.
Así mero. Sí, exactamente. Y al no aprovechar esa situación, pierde la inercia positiva el Dortmund. Si nos íbamos empatados al medio tiempo, a mí no me hubiera sorprendido por estas ocasiones, por más que sí fue superior el Barça. Y el tema es que con una desventaja de 1-0 y no haber aprovechado tu pequeño momento de inercia positiva, bueno, rápidamente se te puede ir para abajo cuando enfrentas a este Barça con gran calidad. ¿Qué pasa? Arranca la segunda mitad, viene esa anotación por parte de Robert Lewandowski, un olfato de gol tremendo además, ¿no? Estar muy atento a ese recentro por parte de Rafinha de cabezazo para marcar el 2-0 y ahí se le abre el panorama completamente al FC Barcelona porque el Dortmund tiene que arriesgar en algún momento, adelantar ciertas líneas y en la transición ha estado perfecto también el Barça el día de hoy en sus últimos dos tantos, el primero que culmina Robert Lewandowski, el segundo Lamine Yamal, transiciones insisto muy rápidas de gran calidad los toques y los movimientos al espacio de los futbolistas del Barça, y así se explica este 4-0, ya no tuvo nada que hacer en la segunda parte del Dortmund, incluso con una anotación anulada uh-huh. por parte de Maximilian Bayer, que demuestra otra parte positiva de su juego del Barça, ¿no? Esta línea del fuera de juego que tanto les gusta tirar y que estuvieron finos el día de hoy. Chesney apareció cuando tuvo que aparecer, un partido casi completo por parte del FC Barcelona, y este 4-0 les da un gran panorama de cara a la vuelta. Parece que es un juego prácticamente sentenciado.
Sí, muy encaminada la serie. Aprovecho para saludar al ingeniero Iñaki María, que me está reclamando por no haber dicho Lamine Yamal como figura del día. Te la dejo totalmente.
Qué feo eso, Zurita.
Yo creo que no estuvo mal tirado ninguno de los nombres nuestros, pero mira, háblanos de Lamine Yamal.
No, comparto nombres. Más o menos son los que tenía en la quiniela, pero el de Yamal, yo creo que es el duelo más disparejo que hemos visto hoy contra Bensebaini en concreto. Bueno, no me ha encantado el Barça en el primer tiempo, si os digo la verdad. Creo que ha sido superior, evidentemente, pero no me ha parecido que haya controlado del todo el duelo. Y curiosamente, ha concedido alguna que otra ocasión por parte del Borussia Dortmund tras el 1-0, ese tramo del 30 hasta el descanso más o menos. Por cierto, el 1-0 creo que tiene bastante de pizarra, con el gol de Cubarsí, con la aparición de Íñigo en el segundo palo. También Flick no solo es acoso y derribo, tiene varios goles a balón parado esta temporada con pizarra. Y bueno, me ha gustado esa fluidez también del equipo culé con Rafinha muy móvil, trazando desmarques en profundidad. Me ha dejado a deber el Borussia Dortmund en general en las vigilancias y en particular Rierson. A mí me gusta bastante este lateral, me parece correoso y hoy creo que no ha hecho demasiado pie contra el extremo brasileño. Y luego, pues para mí el punto del partido es enfrentamiento Yamal-Bensebaini, porque si le encimaba ahí el argelino, el español le podía driblar. Si le dejaba un poquito más de tiempo y espacio, encontraba la manera de habilitar compañeros. Al final Lewandowski ha tenido bastante presencia en área por eso también. Pedri y De Jong han cambiado bien la orientación, han uh-huh. agilizado posesiones. Bueno, muy conectado el ataque del Barça, muy coral como de costumbre. Y al Barça tampoco le ha costado salir jugando desde atrás porque el Dortmund yo al menos esperaba algún tramo de mayores ráfagas arriba y he visto un bloque muy laxo, sobre todo al principio. Balde ha salido jugando solísimo como ha querido. Bueno, en general yo me esperaba más o menos lo que hemos terminado viendo. Y bueno, es verdad que ha tenido ese tramo el equipo alemán con alguna ruta concreta buscando a Guirassy. el guineano ahí, que se usa bien el cuerpo, se revuelve bien, pero me parece que Kovac no he tenido muy claro a lo que quería jugar. Creo que ha especulado demasiado y sobre todo la gestión de campo no ha reaccionado hasta verse 3-0 abajo. Y en concreto lo de Bensebaini, pues bueno, teniendo a Svensson, que lo han traído en invierno, podría haber metido a Sule, defensa de 3, podría haber metido a Jan Couto y haber cambiado de banda a Rierson, que a veces juega en la izquierda. No sé, me ha parecido que el Borussia Dortmund ha plantado muy, muy poquita oposición.
Sí. Jamás en la vida hubiera pensado, compañeros, un centro del campo de 3 con Chukwuemeka, Mecha y Brand. Me sentí como en un mundo alterno, algo...
Es como de fichajes del FIFA, ¿no? No, de carreras.
Sí,
¿no?
Sí,
tenía,
sí.
No, tenía mucho más, ¿eh? Por la lesión de Sabitzer, sanción de Gross, no le quedaba otra.
Pero, por ejemplo, ahora que mencionas lo de jugar con tres atrás, con Niklas Süle, no sé. Creo que tal vez hubiera sido un plan de partido más reducido, pero es que no había por dónde tomarlo.
Creo que es mucho por la ausencia de Slotterbeck también, el que no haya formado con tres atrás, que nos acostumbró en eso en las últimas semanas en la Bundesliga, pero necesita ese mariscal de campo para salir con balón controlado desde el fondo, y ese era Slotterbeck. Fuera de él, no me parece que exista ese perfil en la defensa del Dortmund, ni siquiera con Bensebaini.
Sí, con eso creo que el Dortmund tiene muy pesada la eliminatoria ahora mismo. Ya la tenía en la previa y ahora con 4-0 abajo todavía más. Beto, ¿algún detalle que destaques del Dortmund o algo que no hayamos mencionado todavía del Barça? Me parece también buena actuación, por ejemplo, de Fermín López, que ha sido muy criticado durante varios tramos de la temporada. ¿Cómo viste hoy?
Bueno, yo comparto la parte del Dortmund. A mí me parece sobre todo que hay una parte del partido que el Barça, sobre todo en el primer tiempo, no puede controlar porque no hay suficiente finura por dentro en ciertos momentos de los reinicios. Yo no percibí tampoco tan fino al Barça hilando la salida para llegar a campo contrario. Incluso a veces daba la sensación que estaban jugando un pelín más rápido de lo que debían, y por ahí el Dortmund empieza a transitar, ¿no? Más allá de que lo decía Eugenio Gittens, no está cómodo en la derecha, que estaba Chukwuemeka como esa especie de interior izquierdo, que en teoría tenían hombres para correr al espacio. Creo que es mucho de que el Barça realmente juega un puntito arriba de lo que podía haber jugado a nivel de velocidad, ¿no? Cuando llevaba la pelota. Eso me parece importante. Pero luego es que a mí también me parece difícil encontrarle otro plan al Dortmund hoy, ¿no? O sea, porque si te falta Gross, no puedes terminar de amasar suficiente balón si quieres descansar con él. La defensa de tres es difícil, sobre todo si al final no tienes a Nico Schlotterbeck y si además, por ejemplo, no estaba del todo bien Niklas Süle, que era duda para el partido, y que termina entrando por Rierson. Yo sí comparto lo que decía Iñaki de cambiar a los laterales de lado, sobre todo, o bueno, meter a Couto y pasar a Rierson a la izquierda, porque históricamente Bensebaini siempre ha sido un lateral que ha destacado más por atacar que por defender. Se ha sentido mucho más cómodo yendo arriba que protegiendo su espalda, y con un fenómeno como Yamal era mucho más difícil defender. Lo que además, hay un punto del partido donde sí, justamente el Barça creo que huele sangre, y me ha encantado esa parte de cómo transita a velocidad, ¿no? Y además a mí me encanta que transita con los carriles bien ocupados. O sea, regularmente el Barça, cuando arma ese contraataque, que de ahí salen dos de los cuatro goles, tú lo ves y están ocupando todo el ancho del campo. Los tres carriles llevan un hombre, y eso me parece vital porque no solamente es calidad, sino que además están muy bien repartidos, y eso también los hace muy difíciles de defender, ¿no? Lo de Fermín como interior derecho, le podríamos decir, creo que ha sido bastante bueno, sobre todo acercándose a Lamine, buscando también la espalda muchas veces de Chukwuemeka
y acelerando.
Exactamente.
Es que eso es Fermín. Tal cual,
¿no? Eso es Fermín. Profundo también.
Eso es Fermín, que bueno, también por ahí tienes a Gavi, que por ahí para viajar yo creo que un poquito más juntos tienes a Dani Olmo, por ahí un poquito del descontrol se puede explicar, pero lo de Fermín acelerando posesiones cuando tenía que, me ha gustado mucho también, ha sido muy positivo, y Lamine, que no necesariamente ha dado su mejor partido hoy, ha estado también francamente bien. Y un detalle, los últimos 10 minutos estuvo pidiendo el cambio, ¿no? Parecía que estaba tocado, sí. Creo que habrá que seguir de cerca cómo salió físicamente, y entró Ansu en su lugar, así que a ver cómo está Lamine.
También ahí tenemos un tema, Iñaki, porque ya de aquí a casi final de temporada, diría yo, al menos hasta que terminen las semifinales, es juego fin de semana y mitad de semana para el Barcelona todo el tiempo, ¿no? Son 4 semanas, tiene que enfrentar la vuelta del Dortmund, tiene doble fecha en la Liga Española, tiene que enfrentar ida y vuelta de semifinales, en medio una final de Copa del Rey. Creo que el calendario se aprieta y ¿crees que eso puede llegar a pesar o la plantilla a la vez lista para también responder?
A ver, yo el partido de la semana que viene, la verdad, no le cuento mucho. Uh-huh. No creo que veamos un 11 de meras rotaciones, pero creo que sí que se va a guardar varias cartas. A partir de entonces ya sí, calendario más duro. Una final que se juega a finales de abril es el 26-27 ¿sí? de abril, la final de Copa del Rey, se juega en fin de semana. Bueno, yo creo que sobre todo hay que cuidar las piezas más sensibles a lesiones. Los Rafinha, por ejemplo, aunque tenga una acumulación de minutos importante, creo que es uno de los perfiles que menos se suele lesionar. Lewandowski también es veterano, pero no lo recuerdo demasiados partidos perdidos por molestias físicas. Quizá en el centro del campo, sea donde
Pedri, ¿no?
Pedri esta temporada está aguantando, pero uh-huh. a Pedri yo creo que convendría dosificarlo un poquito. Frenkie de Jong uh-huh. Viene en ritmo, o sea, esto de jugar cada 3-4 días creo que le ha sentado bien al neerlandés, pero no estaría de más también mirar un poquito eso. Los Olmo, el propio Fermín, que son ahí un poquito más dinámicos en esos giros. Bueno, yo creo que en el medio campo, sobre todo, es donde va a tener que repartir bien los minutos. Y atrás, pues creo que Araujo también es importante meterle en dinámica, porque en Champions a mí me parece un perfil que ni mucho menos me sobra, porque hace falta muchas veces ir a defender más al límite, no tanto desde lo posicional. Y ahí yo creo que el Charrúa, en un momento dado, te puede servir para meterlo en el 60 y apagar algún juego.
¿Le sigues teniendo la fe muy alta a Araujo, Iñaki? No sí, sé sí. si estás en lo correcto o no, pero sí.
Por ejemplo, Zuri, mira, sí. hablamos un Bayern, me dices qué central del Barça quieres, yo tengo clarísimo que es Araujo. O sea, para defender eso, situaciones más
puede
a
ser.
Campo abierto, situaciones más por propia iniciativa individual, digamos, no tanto mirando la línea defensiva de Flick en lo colectivo. A mí ahí me parece un corrector, me parece el mejor corrector del planeta directamente.
Puede ser, la compro. Hagamos una pequeña encuesta, amigos, para finalizar el análisis, entre comillas, del partido del Barcelona. Abuelo, ¿cuántos títulos crees que se lleva el Barça? Por ahora sigue vivo en los tres, parece que va a llegar a semifinales de Champions, está en final de Copa del Rey, está liderando la Liga Española. Cuéntame tú cómo lo ves, ¿para triplete o no tanto?
No, yo creo que sí. Este Barcelona, honestamente, está para un triplete, sobre todo porque vamos a llegar a un tema en el campeonato en donde el Real Madrid va a tener que decidir si quedarse con la Liga o apostarle toda la Champions, que si bien hoy luce complicado, sabemos que al equipo de Madrid no lo podemos dar por muerto en este tipo de ediciones. La realidad, si tú me dices doblete, te lo firmo en estos momentos. Yo creo que el Barcelona sí va a tener 2 títulos por lo menos uh-huh. y el triplete está en un 80-70%. Sobre todo porque cuando se ha enfrentado al equipo del Real Madrid le ha ganado de manera contundente, le han ganado en la pizarra a los de Flick, a los de Ancelotti en ese sentido, ¿no? Como sucedió en la Supercopa de España, que por más que quisieron buscar y achacar los fueras de juego de Mbappé, al final de cuentas no pudieron hacer absolutamente nada. Entonces, yo sí te firmo que mínimo se van a llevar 2 títulos esta temporada.
Es buena la apuesta, aunque también creo que depende mucho de si el Real Madrid de verdad queda eliminado de la Champions, ¿no? Yo creo que esa final de la Copa del Rey lo es todo para el Real Madrid en la temporada, de cierta forma. Cuéntenme cada uno de ustedes cómo lo ven, 1, 2 o 3 títulos, Beto.
Mínimo 2, y yo compro esa parte. Depende del Real Madrid para mí. No es lo mismo enfrentarlo en Liga que enfrentarlo en un escenario de Copa Continental como es Champions.
En una final.
O en una, además, en una final o en Copa del Rey, que el Barça a mí me ha mostrado mucha fiabilidad entre formatos de competencia, que es algo que yo siempre digo, que el Barça ha logrado ser en muy poco tiempo con Flick igual de liguero que copero. Habrá que verlo contra el Madrid, si es que el Madrid no revierte la llave contra el Arsenal, y ver obviamente lo que pasa en la final de Copa del Rey. Así que de menos 2, pero candidato a triplete sí me parece.
¿Concuerdas, Iñaki?
A mí me parece bastante favorito en Liga. El gol a verás, o sea, el enfrentamiento particular lo tiene prácticamente asegurado contra el Real Madrid, salvo que gane 0-5 el equipo de Ancelotti a domicilio. Bueno, y partidos al Barça duros en Liga. Tiene alguna visita complicada este fin de semana contra el Leganés, que ya le ganó en la primera vuelta, en este caso en Montjuic.
Sobre todo
tiene
el final,
un duelo,
¿no?,
contra el Español, que no es de los equipos más competitivos, pero yo que sé, por aquello de la mística del derbi, veremos a ver. Cierra sobre todo la última jornada en San Mamés, pero no me parece calendario más complicado que el del Real Madrid, la verdad. Creo que si el Real Madrid no gana todos los partidos que le quedan en Liga, es muy complicado que se lleve el título. En Copa sí que le doy bastantes más chances al equipo de Carlo, ¿eh? Partido único, un clásico, no sé, me parece bastante un día bastante aislado. Y luego en Champions, si se jugara, fíjate, la semi contra el PSG, daría favorito ahora mismo al equipo de Luis Enrique. Me transmite algo más a un partido, no sé, lo del PSG a un partido con los traumas que tiene ya. Quizá a día de hoy doy favorito para llevarse la Champions al Barça.
Uy, ya estás dudando, Iñaki. Cuéntame solo con un número, Memo. ¿Uno, dos o tres títulos?
Se lleva uno el Fútbol Club Barcelona, mira, la Liga.
Eugenio, ¿uno, dos o tres?
Para mí son dos, la Liga y cae en alguno. Copa o Champions, no estoy seguro cuál.
¡Mójate!
Este es bien difícil predecir que pueda ganar absolutamente todos.
Entonces, de acuerdo.
Me quedo con dos. Ojo rápido, Suri. Si consigue el triplete el Barça, que existe la opción, ya tenemos que meter a Hansi Flick en uno de los históricos, porque en su primer temporada con el Bayern consigue sextete, y que en su primer temporada con el Barça consiguieron un triplete, sería de absoluta locura. Una locura. Nadie ha replicado esa situación.
Y sería el segundo con dos, solamente con
una locura histórico, tal cual Hansi Flick. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de todo lo que fue la Champions League el día de hoy con ese PSG contra Aston Villa.
Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho, y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar.
Hasta el Jogo Bonito supo rendirse ante la estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Cuatro con 31 de la tarde y estamos en una edición más de Catenacho W. A nombre de Pepe del Bosque, yo soy Eduardo Zurita y estamos con Eugenio Tamés, Beto González, Iñaki María Vial, Memo Navarro, Luis el Abuelo Vázquez. Estamos platicando sobre lo que fue la Champions el día de hoy. Ya hablamos sobre la victoria abultada del Barcelona 4-0 ante el Borussia Dortmund. Y ahora vamos a pasar, por favor, a lo que fue el Paris Saint-Germain 3, Aston Villa 1. En un encuentro con 75% de posesión de balón para el Paris Saint-Germain y el Aston Villa quedándose solo con un 25%, con un plan de repliegue y de luego buscar atacar mediante lances al espacio, sobre todo hacia Rashford, que detuviera un poco el balón y permitieran que llegaran los compañeros. Bueno, pues terminó ganando el Paris Saint-Germain 3-1. Goles desde el primer tiempo los empezamos a ver. Primero el Aston Villa a través de Morgan Rogers, un Morgan Rogers que, si bien Memo ya decía que no daba para figura del día, yo creo que para lo que fue el Aston Villa hizo una muy buena actuación el día de hoy. Siguió Desiré Doué para empatar los cartones. Luego Baratskele ya en el segundo tiempo puso el 2-1 y al final un golazo de Nuno Méndez, que definió como si fuera delantero de los caros. Vamos a empezar a analizar lo que fue este partido. Cuéntame, Memo, ¿cómo viste al Aston Villa? Decías que esperabas un poco más. Y, ¿y qué hizo bien el Paris Saint-Germain para desajustar lo que proponía el Villa?
Son sentimientos encontrados con el Aston Villa, porque creo que pudieron competir mucho mejor, no ser tan pasivos, que ya lo decíamos, Unai Emery sabe esperar, que no pasen muchas cosas, no dar facilidades, ni siquiera saltar por el que tiene el balón, pero bueno, es que fue superado en todas las líneas. El Aston Villa no tuvo amenaza al frente, no pudo lidiar con los atacantes del PSG, tampoco con los centrocampistas. O sea, es como que el Aston Villa pudo hacer más, pero es que el Paris Saint-Germain también jugó muy bien. Entonces quisiera darle más mérito al conjunto parisino, que nada más en un descuido en el cual roba Maguín, pues reciben el gol. El 1-0 de Morgan Rodgers, que coincido contigo, trabajó muy bien la banda, fue de los que más lo intentó cuando recuperaban la pelota. Y después, que ese gol cae antes de que terminara la primera mitad, sale lo que vimos un poquito ayer con el Arsenal, lo comentaba en redes sociales. El Paris Saint-Germain era mejor, pero necesitó de una genialidad de Cyril Dube para no irse perdiendo al descanso, que eso hubiera complicado mucho. Es decir, es un equipo colectivamente muy rico y muy preparado, pero claro, también necesitas calidad, también necesitas esa genialidad que te saque de apuros. La mostró de Cyril Dube, y debo decir que tanto en ese gol como el de Kvaratskhelia en el segundo, me parece que Emiliano Martínez pudo haber hecho bastante más. El disparo
que concede, sobre todo, yo creo.
Ah, también, claro, que casi ya se come el gol. Exacto. En el de Dué, no va el balón tan angulado, y después el de Kvaratskhelia va a primer palo. Así que podríamos englobar la temporada del argentino como una no tan buena. En Champions está siendo bastante destacada, pero con esto creo que ha transmitido algunas dudas. Y después el Aston Villa no supo reponerse. Me quedó a deber un poquito que Unai Emery no haya optado por Oli Watkins para tener más amenaza con Rashford, que Onana hubiera jugado más minutos para poderle dar algo de solidez, de piernas, ese centro del campo muy rebasado. No sé, pinta muy complicado para el Aston Villa, pero el mérito total yo creo que es del equipo de Luis Enrique.
Yo sigo un poco ese comentario, Beto. Tú ya hablabas tú de la movilidad que tenían los atacantes del París el día de hoy, sobre todo Dembélé cayendo a todos lados y a través de eso poniendo los pases clave. ¿Te gustó la actuación del París Saint-Germain? Yo creo que tiene su mérito, como lo mencionaba Memo, y que ahora mismo es uno de los cuadros que mejor juega con balón.
Sí, a mí me ha parecido hipnótico. Es que llega un punto donde el París no solamente mueve muy bien el balón, es que todos se mueven muy bien. O sea, a mí me parece impresionante. Y además yo diría que tiene todavía más mérito porque la defensa está parchada. Viene jugando Lucas Beraldo de central derecho. Está usando dos zurdos, Luis Enrique, junto a William Pacho. Lo normal es que sea Marquinhos el otro central.
Pacho impresionante, ¿no?
No, Pacho es una locura. A mí me parece uno de los fichajes de la temporada en Europa y a mí me encanta, sobre todo porque era un central que yo creo que había gente que no lo conocía del todo bien, que tal vez no sabía bien qué podía ofrecer en ciertas cosas, pero estamos hablando de que es su primera temporada en un equipo con este nivel de exigencia, que venía de Frankfurt jugando, sí, bueno, línea de 4, línea de 3 previamente, pero bueno, era un central sólido, con buen pie, con buena salida, pero sobre todo, a mí lo que me encanta de Pacho es cómo achica y luego cómo corrige al espacio. O sea, es una locura el ecuatoriano, tiene solo 23 años. Y a mí me parece que ya que no está Marquinhos, él directamente es el que guía esa defensa. A mí me ha encantado hoy, sobre todo, yendo hacia adelante y haciendo que el París estuviera compacto. Y me ha impactado que el París no solamente vuelve a mostrar esa capacidad para cambiarse zonas, invadir carriles y mantenerse siempre bien parado en campo contrario. O sea, a pesar de que tú ves jugadores tocando el mismo punto, la misma altura, no importa, después están bien acomodados. O sea, no me gusta hablar siempre de ocupación de espacios porque igual y es hasta tópico, pero es que el París siempre ocupa bien los espacios, entonces sí. Por eso recupera también la pelota. O sea, ¿cuántas veces sufrió realmente para recuperar la pelota hoy?
Sí, y me parece además otra clave, además de lo que dice Beto de ocupar bien ciertas zonas, la rotación que hay entre jugadores. Hoy, por ejemplo, ha empezado con Cuara en la izquierda, con Dué en derecha y Dembélé muy móvil como falso 9, pero es que luego te aparece muchas veces Hakimi por dentro como media punta derecho, atacaba en esa zona sobre todo el marroquí. En la segunda parte ya ha intercambiado a los extremos muchas veces. A medida que pasaba el primer tiempo ya, Kvaratskhelia a veces caía a derecha, Dué en izquierda y Hakimi a veces iba en amplitud con uno de los dos teóricos extremos por dentro. Nuno Mendes marca un gol que, bueno, ya lo que le falta a Nuno Mendes esta temporada, para mí mejor lateral izquierdo del mundo este año, lo que le faltaba ya es llegar, que le caiga una pelota en la zurda, recortar y meterla con la derecha, yendo también de vez en cuando por dentro Nuno Mendes, aunque tiene menos recorrido que Hakimi. Fabián Neves a veces te aparecen en la base, a veces fijan entre líneas. O sea, es lo que dice Beto. Sabes que hay unas consignas, pero cada vez es un equipo más líquido y más impredecible. Para mí esa es la palabra que define, sobre todo esta temporada, el equipo de Luis Enrique.
A mí, y sobre aparte todo, es pura gambeta.
Sí.
O sea, sí, sí. Si tú lo ves, el frente de ataque tiene 3 regateadores. Sí, o sea, al final, claro, o sea, Kvaratskhelia es un jugador que si tú le das la pelota te va a descoser en conducción y en regate corto. Doué tiene también el regate corto, pero quizás es menos explosivo. Es bastante más de ciertas recepciones al pie que Kvaratskhelia. Sí,
se mueve luego, mejor en espacios reducidos Doué, yo creo, pero es eso. Es más de manejar ambos perfiles, más elástico, más escurridizo. ¿No? Cuara y Barcola los veo más de diagonal hacia adentro, sobre todo si parten de izquierda.
Y además hoy Barcola suplente, Cuara en la izquierda, y luego Dembélé, que tiene ese regate de falso 9, que además está con una interpretación brutal para ir en carril central. O sea, a mí me puede parecer directamente el mejor tridente del mundo, con permiso de algunos 2 o 3, por el nivel en el que están, no necesariamente por la calidad de los jugadores, que sí. Entonces, a mí me ha impactado mucho eso, porque es que así ha fluido el Paris Saint-Germain, más Vitinha armando juego, lo que dijo Memo de Fabián Ruiz, que ha sido muy importante. João Neves, que no ha estado tan brillante hoy con balón, pero ha estado con mucho criterio cometiendo faltitas si no alcanzaban a recuperar bien tras pérdida. O sea, me ha parecido impresionante lo del París. Y Hakimi también cambiándole el carril a Doué. O sea, sí, impresionante, sí, ¿no? Más allá de que Hakimi normalmente iba a jugar abierto porque Doué caía en la intermedia, en la derecha.
A mí, sobre todo, los primeros 30 minutos me parece de lo más bestia que hemos visto en esta Champions. Era un no poder del Aston Villa, como ya decía Memo. Nada del plan estaba saliendo. Me parece que solo hasta que Rashford tiene dos momentos en donde agarra la pelota por la izquierda y retiene, empieza a dar la vuelta, medio que va hacia el fondo de la línea y regresa, es como el Aston Villa puede respirar, pero ya era minuto 30.
Todo duelos con Beraldo de Rashford, además. Eso me parece consigna clara. Yo creo que la fragilidad del PSG sigue estando en la demarcación de central, si falta Pacho o Marquinhos, que no me parecen tampoco hiperfiables. Es verdad que está muy bien Pacho, pero no sé, quiero verle uno de los días de máxima presión, pero sí que creo que de los dos titulares a Beraldo hay una diferencia considerable. Y bueno, pues yo creo que el Villa ha buscado eso, salir con ese duelo de Rashford, alguna de Rodgers también, jugando un poco más directo a ciertas zonas intermedias. Ramsey a la espalda de Hakimi, que ya decimos se suelta mucho en ataque y a veces por dentro. Yo creo que tenía esas rutas Emery para salir al espacio, así ha cazado alguna, pero sobre todo yo creo que el plan del Villa era defender mucho tiempo y creo que, bueno, por momentos, por acumulación, con líneas de 5 con Camara como tercer central o incluso con Ramsey cerrando de lateral, ha conseguido minimizar al PSG, pero por tramos.
Es que es muy difícil.
Y al final, en los últimos minutos, se resignó con eso también. O sea, ni siquiera arriesgó demasiado. Se quedó con el 2-1, que terminó siendo 3-1. Y a ver qué rasca en la vuelta el Villa, pero se ve muy complicado. Por más que yo confío un poquito en el ambiente de Villa Park y que tiene cierta mística para que los empuje, no lo sé, la verdad.
Tú y yo estábamos en el mismo barco, Memo, y
sí, sí, claro.
Pero el 2-1 yo todavía dije, o sea, puede pasar algo en la vuelta y el Villa está dentro. El 3-1 ya me hace verlo muy complicado, sobre todo por lo que mencionaba Beto, porque este tridente de regateadores a mí me parece que, por ejemplo, no quiero hablar mal de Vinicius o Rodrigo, que tienen su regate, pero es un fútbol líquido, es un fútbol de regate que ya quisiera tener ahorita mismo Brasil, ¿no? Ser mucho más orgánico en cuanto a la movilidad de sus atacantes y que cada uno de ellos sea autosuficiente. Me parece que no lo vemos mucho en el fútbol moderno, por ponerlo de alguna forma, y no hay muchos equipos que se entreguen a eso, ¿no? Aunque tengan las piezas quizá, tampoco hay muchos equipos que se entregan a eso. Entonces creo que ahí está el valor de lo que hace el Paris Saint-Germain. Eugenio, cuéntame tú, ¿cómo ves la serie? ¿Un poco sentenciada o crees que el Villa puede meterse en la vuelta?
Uf, yo sí lo veo un poco más sentenciado que lo que dice el propio Memo, que tiene cierta confianza en Villa Park. Pensábamos que Unai Emery y su cualidad tan copera podían competir un poco más. Para mí, el PSG da un golpe sobre la mesa hoy, no solo por los primeros 30 minutos muy, muy potentes que tiene, no solo por acabar con un resultado positivo, sino que también se logra imponer a una situación que iba en su contra, ¿no? A partir del primer tanto de Morgan Rodgers.
Cierto.
Cuando cae ese gol, surgen los fantasmas, ¿no? Surgen las dudas con un PSG que ha fallado una y otra vez en la UEFA Champions League, a ver si se pueden reponer de esto, es la gran pregunta que surgía a partir de ese tanto, y lo hicieron de gran manera, y lo decías tú, Suri, una tremenda anotación individual de Nuno Méndez por calidad de esa jugada, pero también los otros dos son golazos, ¿no? Tanto el de Desiré Doué como el de Kvaratskhelia. Entonces, no solo es un equipo de Luis Enrique con gran idea colectiva, ¿no? Con esa voluntad de tener siempre el balón, de intentar controlar el 90-80% del partido con el balón en los pies, no es solo una línea de medio campo muy versátil que se complementa de manera extraordinaria con Neves, con Vitiña, con Ruiz, no es únicamente dos laterales que sirven mucho por la calidad individual que tienen para esta ofensiva posicional, para sumarse al frente de manera profunda, es también el nivel individual de varios de estos futbolistas. Yo platicaba hace unos meses con Oscar Mendoza, antes del fichaje de Kvaratskhelia, decíamos, se está construyendo algo muy interesante, un proyecto joven además en el PSG, que tal vez le falta esa figura para definir los momentos complicados. Creo que eso fue el fichaje justamente de Kvaratskhelia, que está en gran momento, pero también es el salto de calidad y de confianza que ha tenido Dembélé, el salto de confianza también que ha tenido de Desiré Doué, que llega este mismo verano para ser una figura futuro, pero que se ha convertido en una realidad en esta misma temporada. Son estos momentos que pueden sacarte de un problema complicado a través de esa calidad individual que tiene al frente el PSG. Entonces, sí, para mí es difícil que los frenen en esta ocasión, ya sea por esta virtud colectiva que tienen en la idea de juego de Luis Enrique, que no es una idea de juego sencilla de asimilar y que parece que está llegando esa madurez el proyecto en el PSG. También es que con la calidad individual se pueden resolver estos panoramas complicados de partido. Me pedía Memo Navarro que me arriesgara un poco más en mi pronóstico anterior. Yo he dicho desde antes del partido ante Liverpool que el PSG es candidato a ganar esta Champions, y creo que mientras más pase el tiempo cimentan mucho más esta idea. Para mí son los grandes favoritos a llevarse esta Champions. Ahora sí creo que el PSG tiene esa oportunidad de romper la mala racha en Europa.
De hecho es candidato a triplete también, ¿no? Porque ya ganan la Liga, siguen estando en la Copa de Francia, ya en instancias finales, si no mal recuerdo, y bueno, también ya están cerca de lo que es la Champions. Lo que mencionaba Eugenio Abuelo me recordaba un poco a lo que hemos dicho del mismo Vila, que con su dirección deportiva fichando a Asensio, Rashford, Malen, contrató calidad para definir ciertos partidos en donde la táctica no te da, a donde tienes que llegar por pura calidad, y le ha funcionado para las copas locales, para la Premier League, pero creo que para la Champions sigue estando un pasito por debajo, justamente ese pasito que además el Paris Saint-Germain ahora creció, ¿no? Este crecimiento que decía Eugenio de Desiré Doué, el fichaje de Kvaratskhelia, cuando ya tenías un tridente, digamos, potente, quiere decir que el equipo desde la dirección deportiva está siendo ambicioso y por fin se le puede dar, ¿no? ¿Tú lo ves como Eugenio listo para las instancias finales?
Sí, a ver, vamos a ser honestos, ¿no? El equipo de Aston Villa no pertenece a ese equipo que es recurrente para obtener su boleto a la Champions, aún más que en el promedio se puede obtener un quinto boleto a la Premier League, ¿no? Y en esta cuestión tiene que aprovechar al 100%, sí, participar en la Champions, pero tampoco descuidando su clasificación en la Premier League, porque de alguna manera tienes que garantizar poder estar en la otra edición. Para mí, honestamente, hay un argumento de peso, el cual creo que por qué el equipo del Paris Saint-Germain prácticamente ya terminó por definir la serie. Uno de ellos es el hecho de que el París pues ya es campeón de liga, ¿no? Viene de ser campeón la semana pasada, sí. Y ya no tiene de alguna manera esa responsabilidad, puede jugar con un plantel B, puede cuidar de manera perfecta a los futbolistas importantes para irse al 100% contra los villanos, pero creo que también le doy mérito a lo que dice Memo, ¿no? El Villa Park ha encendido de manera espectacular y se pueden dar la vuelta. Yo sé que son dos tantos de diferencia, pero esos dos tantos de diferencia se pueden obtener por cualquier casualidad, y en este tipo de certámenes son así. A mí algo que creo que hemos dejado de lado, que me parece sumamente importante, es el tema del Dibu Martínez, ¿no? Sabemos que el Dibu Martínez, tanto en el Aston Villa como en la selección argentina, es un guardameta completamente distinto, ¿no? Desde que salió a calentar en el Parque de los Príncipes, lo empezaron a recibir
sí, es el
muy
villano.
Calurosamente, por así decirlo. El público parisino que no olvida lo que sucedió en la última Copa del Mundo, pero creo que los primeros 30 minutos los había hecho muy bien el Diego Martínez. Incluso antes de que cayera el golazo, saca una en la raya que tuvieron que revisar, y posteriormente esa jugada es cuando vuelve a caer. Si el compromiso termina quedando 3-1, también es gracias al Diego Martínez. Me parece que en el primer tiempo fácil saca dos de gol que afectaban directamente al marcador. Y en el segundo tiempo, justamente ya en el agregado, ese gol de contragolpe que termina cerrando de manera perfecta Nuno Méndez, creo que es la especialidad del Diego Martínez, ¿no? Hoy no lo vimos fino en esa situación, salir a velocidad con el achique para tratar de presionar al atacante, al que dispara, y de esa manera, pues creo que la especialidad de la casa en este sentido falló por parte del Diego Martínez. Sabemos que con el Aston Villa a veces no es tan preciso como lo suele ser con la albiceleste, pero ahí en el tema de la chique creo que quedó a deber el guardameta campeón del mundo.
Yo veo un poco, como decía Memo, temporada regular del Dibu, sí, importante en diferentes tramos de la temporada, pero no como anteriores años. Y en el mismo Villa, ya no se diga en la selección argentina, pero también creo que en el mismo Villa ha tenido mejores tramos. Pues así terminamos la jornada de la Champions League. Fue la ida de los cuartos de final. Ayer ganó 3-0 el Arsenal a la Real Madrid. Ganó el Inter de Milán de visita 2-1 ante el Bayern. Y hoy gana 3-1 el Paris Saint-Germain al Aston Villa. Y 4-0 el Barcelona al Dortmund. Mañana también hay actividad de competiciones europeas. No lo olviden, nuestra competición favorita. Vamos a platicar un poco de la Europa League y hacemos previa.
UEFA Europa League. La casa del fútbol internacional.
Campeones de la UEFA Europa League.
Catenacho W.
Tenemos actividad de la Europa League este jueves. Bodo Glimt enfrenta a la Lazio, Lyon recibe al Manchester United, Rangers recibe al Athletic Club y el Tottenham recibe al Frankfurt. También hay Conference League, no me estoy olvidando de ella, Iñaki. Te voy a dejar los últimos comentarios para que nos platiques todo lo que pasa en la Liga de Conferencia. Pero antes quiero que me digan cada uno qué partido van a ver mañana y cuál es el más interesante. Memo, vas a ir por los británicos, ¿no?
Por supuesto, con ese United contra el Olympique de Lyon, también vamos a estar pendientes del Eintracht de Frankfurt frente al Tottenham. Es que, por más que sean desalentadoras las temporadas de estos dos equipos ingleses, lo que lo hace atractivo es que todas las fichas están puestas en esto. ¿Sí? Si el Tottenham llega a ganar la Europa League, te queda Postecoglou y le hacen estatua en cerca de donde era Whitehall.
La gran Lane. Vicente Sánchez, ¿no? Champions.
Sí, sí. Es que al final, sin ese título, pueden cambiar muchas cosas en los dos equipos, más en el Tottenham. Yo por eso ahí le voy a poner el ojo. Y porque hay una historia curiosa en ese Lyon-Manchester United que muy poca gente conoce. Ryan Cherky iba a llegar al United cuando tenía 15 años. Ya estaba listo el avión privado para llevarlo a Old Trafford antes de que entrara en vigor el Brexit. Al final no sucedió y fueron por Hannibal Negri.
Ya. Ryan Cherky de gran nivel ahora mismo, yo creo que ya no tarda otra vez en volver a dar ese salto que justamente no se dio al United. Eugenio, ¿por dónde van tus tiros mañana?
Yo me voy a quedar con el equipo alemán, voy a estar muy atento a lo que haga el Eintracht Frankfurt ante un Tottenham que se juega prácticamente la temporada en esta Europa League. El equipo alemán que ha sido inconsistente esta temporada, tiene picos muy altos de juego y de repente decepciona en otros encuentros, entonces dependerá mucho de ver qué versión del equipo de Dino Tomola veremos el día de mañana. Obviamente tras la salida de Omar Marmoush sufren un golpe importante en cuanto a la calidad de juego al frente, pero en ese ataque de transición siguen teniendo a Hugo Ekitike, que es extremadamente peligroso, a Mario Götze para llevar ese balón en la transición. Hay un arquero para los aficionados a los arqueros, que hay un par aquí que me ha llamado mucho la atención en las últimas semanas, que ingrese en lugar de Kevin Trapp en estas últimas jornadas, que es Kawá, un arquero brasileño de 21 años que en un par de ocasiones ha tenido actuaciones tremendas. Entonces también lo quiero ver frente al Tottenham. Creo que si entra conectado el equipo de Dino Turmola, puede hacer sufrir bastante a los de Ange Postecoglou.
Yo también estoy de acuerdo. Beto, cuéntame algo del Bodo Glimt contra Lazio, que me lo están dejando olvidado.
Bueno, el ingeniero seguramente también lo va a revisar, pero Marco Baroni ha trabajado gran fútbol con esta Lazio. En Liga se ha caído, pero a mí la propuesta me gusta mucho porque va incluso un poco a reforzar de alguna manera lo que se buscó con Sarri y ahora, bueno, directamente tiene un sello propio en un equipo que se junta demasiado alrededor del balón, sí, que tiene al Tati, que tiene a Pedrito, Mati Azzaccagni, que es siempre divertido de ver, Gustav Isaacs en productivo en esa banda derecha y en general un plantel que ya conocemos bastante bien de derecha a izquierda y al revés, ¿no? Así que ganas de ver esta Lazio y ojo porque el partido es en Noruega. O sea que sí, también sí, la Lazio se mete al círculo polar ártico. Sabemos
ya
que
fue una vez un equipo romano al círculo polar ártico.
Y sufrió mucho.
Y aquello acabó 6-1 sí, con hat-trick de Erik Botheim.
Sí, sí, recuerden claro, también que,
la
que
Roma.
Es. Sí, 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 la Roma. Recuerden que es Uribe. Primer turno, es el único partido del primer turno. A la vez que también el Chelsea en Conference juega en primer turno. Iñaki, despídenos con tus comentarios de la Conference League.
Bueno, pues lo dicho, primer turno viaje a Varsovia para medirse al Legia del Chelsea. Yo creo que ya con menos rotaciones cada vez a estas alturas de competición sería lo lógico. Juega a domicilio también otro de los favoritos, que es la Fiorentina contra el Celje. Uno de los, el único equipo que sigue vivo de los que entraron en primeras rondas clasificatorias allá por el mes de julio, se dice pronto, el equipo esloveno. El más under, el Djurgården de Suecia contra el Rapid Viena. Y cerrando, el equipo revelación, yo creo, el Jagiellonia, que no viene con la flechita para arriba precisamente en Liga Polaca, pero que la temporada pasada ya fue uno de los campeones sorprendentes y este curso con Jesús Imaz y con Afimiko Polulo, estos dos carismáticos delanteros, pues bueno, está siendo, yo creo, la gran historia inesperada y se mide, en este caso en Sevilla, a un Betis que pasa por el mejor momento de la temporada, incluso viene de empatarle al Barça el último fin.
Interesante, yo creo que se está poniendo la Conference League. Mañana platicaremos de esos 4 partidos de Conference, 4 partidos de Europa League. Esto fue todo por la edición del día de hoy de Champions League de Catenacho W. Y a nombre del Pepe del Bosque me despido, yo soy Eduardo Zurita y estuvimos platicando con Beto González, Memo Navarro, Luis el Abuelo Vázquez, Iñaki, María Avial. Nos vemos el día de mañana. Que la pasen muy bien.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen, pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.